Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en 2 Corintios, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8, por favor. En capítulo 8 creo que ha sido una porción donde Dios nos ha enseñado mucho, ¿no? Nos ha dado muchas enseñanzas, cosas que no entendíamos, probablemente cosas que no sabíamos acerca de lo que es la ofrenda, el diezmo, ¿no? Como platicábamos, ¿por qué es que damos? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que hacemos cuando lo estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que darlo? ¿No? Y ha sido de mucha bendición poder verlo así. Pero cuando hablamos de recursos, no solo hay que hablar de la generosidad, como hemos estado hablando, como Pablo se enfocó al principio del capítulo en la iglesia de Macedonia como un ejemplo de generosidad. Después empezó a hablar cómo los corintios tenían que responder ese ejemplo, no solo el ejemplo de los macedonios, sino lo que Cristo hizo por ellos, porque ellos entendían perfectamente, habían experimentado lo que Jesús hizo por ellos. Entonces eso tenía que ser un reflejo de la gracia recibida. Esta gracia, la generosidad, es un fruto de nuestra vida y de comunión con nuestro Señor. Y no solo eso, la semana pasada vimos cómo Él les dijo, esto no lo hago como mandamiento, no lo estoy mandando, más bien es un consejo. ¿Por qué? Porque esto es conveniente para ustedes. Tienen que continuar la obra que dejaron atrás, que habían detenido. Tienen que continuar con el propósito y la voluntad que comenzaron a dar. Terminen esa obra, ya no por el bien de Jerusalén, ya no por el bien de nosotros, por el bien de ustedes. Esto ya es conveniente para ustedes. Esto va a hablar bien de ustedes. Entonces, después de todo esto y hablar de la generosidad, de los recursos, también debemos de hablar de la mayordomía o administración, ¿no? Eso significa mayordomía, administrar. Creo que es bien importante y lo hace Pablo. Y al final de esta sección, el apóstol Pablo termina este capítulo hablando de este tema, la administración dentro de la iglesia, que también es bien importante. Y me gusta poder ver cómo Pablo usa estas dos cosas. No solo está hablando de que la iglesia tiene que ser generosa, que tiene que apoyar, que tiene que disponer su corazón, su voluntad a hacerlo, ¿no? Por la gracia recibida, sino también nos muestra como iglesia que debemos de ser responsables y buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Pablo les dijo ya anteriormente en el capítulo 4 de la primera carta a los corintios algo acerca de la administración. Déjame leértelo, 1 Corintios 4, verso 1. Pablo les dijo esto: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y dice administradores de los misterios de Dios. Pero no solo son los misterios de Dios, es todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo? Fiel. Esto es bien importante en cuanto a la administración. No solo de los misterios, no solo de la palabra, lo que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado, sino también de los recursos que Dios nos ha dado como iglesia y como miembros particulares de la iglesia. Dios te ha bendecido y tienes que saber administrar esos recursos. La sección que vamos a ver el día de hoy nos habla de esto. Obviamente el contexto está hablando de los dirigentes, los que iban a administrar esta ofrenda, de qué forma tenían que ser transparentes, íntegros en llevar esta ofrenda, y vamos a aprender eso como iglesia, y lo aprendemos como iglesia. Es más, nosotros hemos actuado así, actuamos de esa forma como ellos lo dirigen, pero creo que también eso es para cada uno de nosotros. Tenemos que ser sabios en administrar los recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿te parece si comenzamos orando? ¿Sí? Señor, queremos darte muchas gracias, Padre. Gracias por el tiempo que nos das, Señor, de venir, de adorarte como lo hicimos hace un rato, de cantarte, Señor, de expresar lo que hay en nuestro corazón, Señor, pero también podemos hacerlo ahora, Señor, escuchándote por medio de tu palabra. Queremos adorarte, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, no solo nuestros oídos, no solo nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, tu palabra, que podamos recibir, Señor, de ella lo que tú tienes para nosotros este día. Ayúdanos a entender estas cosas. ¿Con qué propósitos se escribieron, Señor? ¿Y cómo aplican el día de hoy en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor? Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú estás aquí. Aquí estás con nosotros. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame leer el texto. Voy a leer la última porción del capítulo 8, lo que vamos a leer el día de hoy, del verso 16 al verso 24. Dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Como te decía al principio, toda esta última sección del capítulo 8 está enfocado en aquellos que están administrando los recursos, lo que es esta ofrenda. Si no has estado con nosotros estudiando este capítulo, déjame ponerte en contexto. Pablo, junto con las demás iglesias, quedaron de acuerdo en hacer un bien, en un apoyo para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por hambre en ese tiempo. Aún la iglesia, esta iglesia, la que está escribiendo los corintios, habían estado de acuerdo en esto, ellos estaban prontos a hacerlo. Pero en toda esta situación que ocurrió con los falsos maestros, y que Pablo fue y que confrontó a los falsos maestros, pero no hubo apoyo de parte de los corintios, y él salió muy triste de ahí, sucedieron muchas cosas, entre ellas que esa obra de gracia, como menciona Pablo, se detuvo en ellos. Entonces, después de que se restauró la relación, capítulo 7, hubo arrepentimiento en sus vidas y mostraron ese arrepentimiento, Pablo dice, bueno, ok, ya estamos bien, pero no se olviden de esto. Ustedes tienen que continuar en ustedes una obra que Dios comenzó en ustedes, en sus corazones, ¿no? Y tienen que llevarla hasta el fin, ¿no? Entonces, Pablo, a través de este capítulo, el capítulo 9, está animándoles a continuar a hacer lo que Dios había puesto en sus corazones, no quedar simplemente en un deseo, sino continuar haciéndolo hasta que terminaran, ¿no? Ya por bien de ellos, ya no por bien de la iglesia en Jerusalén, ya no por bien de Pablo o las demás iglesias, sino ya era por bien de ellos, para que no quedaran como una mala iglesia, una iglesia que no cumple lo que promete. Entonces Pablo le está animando, pero en esta última sección nos habla acerca de las personas o los dirigentes que estaban administrando esta recolecta, esta ofrenda, ¿no? Importante en ese sentido, porque pues él quería darle confianza a los corintios. Él quería saber que esa ofrenda iba destinada con un buen propósito y que podían confiar en las personas que estaban ahí. Por eso es que escribe estas cosas. Pero a través de esta porción, pues tenemos varias enseñanzas, varios principios que nos pueden ayudar, no solo como iglesia, a administrar los recursos de la iglesia, sino aún cada uno de nosotros en particular. Porque nosotros todos tenemos recursos que hemos recibido. Si te vas a decir, bueno, pues es que yo trabajo, yo me lo gano. Pues si estás en Cristo, sabes que esos recursos vienen de Dios, ¿no? Dios te los ha dado. Entonces realmente Dios te va a pedir cuentas de esas cosas. Por lo tanto, aún esos principios, aunque son generales como iglesia, son particulares, individuales en cada uno de nosotros. Podemos aprender mucho de esas cosas. Entonces vamos a ver, verso 16. Dice Pablo: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces de repente Pablo aquí vuelve a hablar de Tito. ¿Recuerdas quién era este hombre? Tito fue la persona que llevó la carta severa, la primera carta de los corintios, la que tenemos en nuestra Biblia, que realmente es la segunda carta. Ya no voy a explicar eso, si no entiendes eso, te invito a que escuches las primeras enseñanzas. Ahí explico muy muy claramente por qué son realmente cuatro cartas. De esas cuatro solamente tenemos dos en nuestra Biblia, pero la primera carta de nuestra Biblia, que es la segunda, esa carta fue enviada, pero fue enviada por Timoteo, ¿recuerdas? Probablemente cuando Timoteo llega y entrega esa carta, se da cuenta de la amenaza que estaba ocurriendo en Corinto, que eran los falsos maestros. Entonces va y le dice a Pablo, y Pablo toma la decisión de ir inmediatamente, y es cuando ocurre toda esta visita triste, y sale triste de ahí. Entonces cuando llega y escribe la carta severa, pues probablemente Timoteo ya no estaba ahí, o simplemente Timoteo dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir allá. No sé lo que pasó, pero Pablo le dice, ¿sabes qué, Tito? Tú lleva la carta, ¿no? Entonces ya comisionó a otra persona, ya no fue Timoteo, fue Tito. Y Tito lleva la carta y haya gracia delante de los corintios, porque ellos se arrepienten. En un principio, como que él no quería ir, pero ve la obra que Dios está haciendo. Entonces, aquí lo vuelvo a mencionar, pero ya la segunda vez que Tito va, y ya va con esa intención, ¿no? De recolectar la ofrenda y continuar esta obra que había comenzado. Pero fíjate lo que dice acerca de él. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Lo primero que vemos es que Dios fue quien puso en el corazón, no solo de Tito, en el corazón de Pablo, ¿te das cuenta? La misma intención. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud a vosotros. ¿La misma solicitud de quién? Obviamente de apóstol Pablo. Entonces es importante esto, porque al igual que Pablo, Tito estaba comprometido en la obra de recolectar una ofrenda de gracia para la iglesia de Jerusalén. Pero la intención que puso Dios en el corazón, tanto de Tito como de Pablo, en este punto, no fue por la iglesia de Jerusalén, sino por la iglesia de los corintios. Si te das cuenta, no está apuntando tanto a Jerusalén, la iglesia de allá, sino a los corintios. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, no por Jerusalén, por ustedes. O sea, tanto Pablo como Tito se dieron cuenta que la iglesia de Corinto tiene que continuar esta obra, no podían dejarla detenida. Entonces, es interesante eso, porque dos personas maduras en la fe se dieron cuenta de que estaban cayendo en un error si no continuaban esta obra. Tenían que continuar esta obra, ¿no? La intención era hacia los corintios entonces. Los corintios debían de continuar la obra que habían comenzado y no habían concluido. Esto no solo pareció correcto a Pablo, sino que vemos en el texto también a Tito. Los dos estuvieron de acuerdo al respecto. ¿Sí lo ves? Mostrando, ¿qué cosa? Unidad en el Espíritu. Eso es unidad en el Espíritu. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón, a dos personas, nos está uniendo en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque claramente dice que Pablo fue, dice Pablo que fue Dios quien puso esto en el corazón de Tito, así como lo puso en el corazón de Pablo. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que nos está mostrando aquí. Y a veces pensamos que el área administrativa, ¿no?, de la iglesia no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero es un gravísimo error pensar así. Aquí lo estamos viendo. La iglesia no es una empresa, como muchos lo ven, tristemente. La iglesia no es una empresa, nosotros no lo vemos así. La iglesia es, ¿qué es? Un cuerpo, ¿recuerdas? Somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. Un cuerpo vivo, y la cabeza es Cristo. Entonces, espiritualmente somos sus miembros, y necesitamos ser guiados por su Santo Espíritu. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Las personas encargadas... Este es un principio, ¿no? Lo de administrar los recursos en la iglesia. Las personas encargadas de administrar los recursos deben de ser, número uno, creyentes, ¿verdad? Creyentes. Por nada tiene que ser una persona que no es creyente. Tiene que ser creyentes, y creyentes maduros espiritualmente, como vemos aquí, que estén de acuerdo en buscar la voluntad de Dios, que sean claramente guiados por el Espíritu de Dios, como lo vemos aquí. No cualquier persona, tienen que ser personas maduras, ¿no?, rendidas a la voluntad de Dios, así como lo era Pablo y como lo era Tito. Entonces, si quiero ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado, necesito esto, depender de Él, ser guiado por Él. ¿Cómo? En oración, ¿verdad? Aún, o sea, individualmente, como te decía, particularmente. Si quieres realmente que Dios te use, que use tus recursos, lo que Él te ha dado, quieres dar cuentas, ¿no?, siendo fiel a lo que Dios te dio, tienes que ser guiados por Dios. Tienes que dejar que Dios te guíe por medio de su Espíritu Santo, en oración, en su palabra, que Él te guíe. Y no solo eso, esto es bueno también para aquellos que están casados, ¿no?, tanto esposas como esposos. Aquí hay una unidad, ¿verdad? Están de acuerdo en espíritu. Entonces, qué importante que tanto la cabeza, el esposo como la esposa estén orando. ¿Alguna vez has orado cuando vas a comprar algo? ¿No? Pues aquí lo estamos viendo. Tienes que buscar al Señor. O sea, vas a comprar con los recursos que Dios te ha dado. Pregúntale a Dios: Señor, ¿quieres que compre esto? ¿Realmente esto lo necesito? ¿Lo voy a usar? ¿Cuántas veces has comprado cosas que se quedan ahí abandonadas? ¿Verdad? Dices: ah, bueno, pues lo doné a la iglesia. Pues sí, pero eso no quiere decir que no lo ocupaste bien. Es bueno y es necesario que oremos. Busquemos al Señor cada cosa. Cuando vas al centro comercial, a las plazas, ¿no?, ¿oras? ¿Te has puesto a orar? Es que nada más voy al cine. Sí, pero vas al cine y ya te pasas por una tienda y ya viste algo que te gustó y la carne es débil. Qué importante es orar, ¿te das cuenta? O sea, y no quiere decir, Señor, voy a orar para no comprar nada. No, o sea, Señor, si veo algo, o sea, considerarlo y quiero considerarte a ti, ¿no? Y, o sea, ayúdame a ser sabio, ¿no? Guarda mis ojos, ¿no? Ayúdame a amarte a ti más que al mundo. O sea, es una buena oración eso. O sea, esto es lo que estaba haciendo Pablo y Tito. Dios puso sus corazones, ¿sabes qué? Estar de acuerdo en espíritu. Entonces, qué importante es aún nosotros como familias estar de acuerdo en espíritu y buscar sabiduría, consejo y la voluntad de Dios aún en esta área, lo que son los recursos. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? Muy claro, ¿no? Muy bien. Otra cosa que vemos, Tito. Tito, según Gálatas 2, verso 3, nos dice que él no era judío. Tito fue griego. ¿Sí lo habías visto eso anteriormente o creo que ya lo había mencionado? Era un gentil, no era judío. ¿Por qué menciono esto? Porque esto muestra que no había ninguna preferencia o parcialidad para favorecer a la iglesia de Jerusalén. Después de haber sido acusado y desacreditado por los falsos apóstoles, algunos corintios pudieron haber atacado a Pablo de querer juntar la ofrenda solo para enriquecerse a él y a su desunación, a los judíos. Él era judío, acusándolo de abuso y de parcialidad. Pero si hubiera sido así, Tito, ¿no?, un gentil como los corintios, pues él no hubiera apoyado esto, no hubiera participado de esto. Entonces, qué interesante que aquí vemos una persona que no tiene un favoritismo. Fue Dios quien puso su corazón y nos muestra más esto. Era una persona gentil, no era judío. Entonces, algo que también aprendemos, tenemos que cuidar nuestros corazones de ser parciales en algo, ¿no? Favoritistas, favoritismos. No tiene ese favoritismo sobre alguien o sobre algo. No, tenemos que buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Verso 17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación, hablando de Tito. O sea, Pablo le dijo a Tito, Tito, vas otra vez, ¿no? Vas a llevar la carta. O sea, le animó a hacerlo. Dice, recibió la exhortación, pero fue muy diferente, dice, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea, Pablo le pidió a Tito que participara, y lo que vemos aquí es que Tito recibió la invitación de esta forma, con solicitud y bajo su propia voluntad, ¿no? Bajo su propia voluntad. Eso ya lo había comentado Pablo en el verso 6 de este mismo capítulo. Fíjate lo que dice el verso 6 de 2 Corintios 8. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pero aquí vemos una reacción, ¿no?, diferente a la de Tito. El texto y el contexto de la carta, como hemos estudiado, nos dejan ver que en un principio, en su primer viaje a Corinto, al llevar la carta severa, Tito no tuvo ninguna intención de ir, ningún deseo de ir con los corintios. Yo creo que él decía, ¿sabes qué, Pablo? No me mandes con ellos, yo no quiero ir con ellos. Pero ahora ha cambiado. Ahora está solícito ahí por su propia voluntad. Ya no fue casi como obligarlo a ir. Él dice, va, yo voy. Obviamente por todo lo que ha sucedido, él le halló gracia delante de los corintios. Lo escucharon, lo recibieron bien. Y dice, ¿sabes qué, Pablo? Yo voy, ¿no? Esta participación voluntaria de Tito fue evidencia de la unanimidad entre él y Pablo, ¿no? O sea, mostrar esa unidad de que Dios lo estaba guiando. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Dios pone algo en tu corazón e involucra a otra persona, Dios va a poner eso mismo en el corazón de esa persona. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Por lo mismo, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Diferentes miembros, diferentes personas, pero una cabeza. Y tenemos que ver eso. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los dirigentes, no somos parte de ese cuerpo. La cabeza es Cristo, ¿verdad? Cristo es quien dirige, su Espíritu Santo dirigiéndonos en todo momento, poniendo convicciones, cosas en nuestro corazón. Y tenemos que hacer, así como tu cuerpo, ¿no? O sea, está de acuerdo, tú piensas algo, vas a caminar y tu pierna izquierda avanza y luego la derecha, ¿verdad? O sea, están de acuerdo en el caminar, pero porque tu mente, tu cerebro ya le mandó dirección a los dos cómo caminar. Lo mismo ocurre espiritualmente en la iglesia. ¿Sí te das cuenta de eso? Si Dios pone algo en tu corazón, involucra a otra persona, sabes que Dios va a poner lo mismo en el corazón de esa persona. Te lo digo porque muchas veces como que hasta nos falta fe para eso. Creer que Dios puede hacer eso. Y Dios está vivo. Dios está aquí, Dios nos está guiando y gobernando y tenemos que verlo de esta forma y podemos confiar en eso. Entonces Pablo hace eso también para que ellos pudieran confiar y poder ver que era una obra de Dios. ¿Sí lo ves? Que los corintios pudieran ver esto. Otra cosa, los encargados de administrar los recursos deben de tener la solicitud de hacerlo, como lo hacía Tito. Algo que vemos. ¿A qué me refiero? Sin ninguna obligación, sin imposición o exigencia, sino por su propia voluntad, como Tito lo demostró. O sea, aquel que se le pide que se encargue los recursos, no solo tiene que ser una persona creyente, madura en la fe, buscando, guiado por la voluntad de Dios, sino una persona que diga, ¿sabes qué? Dios me guió, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Tú puedes encontrarte personas que sean así con estas características y tú le dices, ¿sabes qué? Encárgate de esto, y te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues no quiero hacerlo, no me siento capaz, X, tú no tienes que obligarlo. Aquí lo estamos viendo, todo es de buena voluntad. Algo que identifica este capítulo, y es algo que se repite constantemente este capítulo, es voluntad, voluntad propia, buena voluntad, sin imposición, sin obligación. Todo esto es una obra que Dios hace en nuestros corazones. Por esto decía, es bien importante ver que el Espíritu Santo está aquí obrando, ¿no? Vamos a ver a continuación, verso 18. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y Pablo aquí en el verso 18 introduce otra persona, no solo Tito, aquí menciona, dice, y enviamos juntamente con él al hermano. El texto nos dice algunas cosas acerca de este hombre, pero no se nos dice su nombre, ¿verdad? ¿Sí lo notas? Algunos especulan que pudo haber sido alguno de los colaboradores de Pablo. Mencionan a Trófimo, Tíquico, Bernabé, a un Apolos. Otros dicen que es Lucas. Si a mí me preguntas, pues no sé, el texto no lo dice, ¿no? Pero me gustaría que fuera Lucas, ¿no? Probablemente, y muy probablemente había sido Lucas. Y es probable que los corintios lo conocieran o hayan escuchado de él, por la forma en que lo menciona. Pero lo que sí es claro es que no se nos dice su nombre, como te decía. No está su nombre. Y creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace con una intención. Lo importante de este hombre no era su nombre, sino su testimonio, su carácter, su reputación, que es lo que está haciendo énfasis. Tal vez omite su nombre, pensaba esto, tal vez por protección o cuidado, ¿no?, de él mismo. Pero vamos a ver en cuanto lo que sí nos menciona. Lo primero que nos dice de él es que es un hermano. Vuelvo a lo mismo, es un creyente. No era hermano de Pablo de sangre, no, es un hermano en Cristo. Bien importante, las personas, ¿no?, que están encargadas de administrar los recursos. Y no solo eso, cualquier servicio en la iglesia tiene que ser hermano, tiene que ser creyente. Definitivamente un incrédulo no puede participar en ninguna obra dentro de la iglesia. Ninguna obra. Y menos en cuanto a la administración de los recursos, como lo vemos aquí. La única obra que un incrédulo debe de participar, ¿sabes cuál es? Creer. Déjame citarte nada más Juan 6, que es donde habla de esto Jesús. Juan 6, verso 28 y verso 29. Te lo voy a leer. Entonces le dijeron, no, obviamente judíos, incrédulos, le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque ellos decían que eran hijos de Dios, servidores de Dios. Y Jesús les dice, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas con muy buena fe, o sea, llegan y quieren ayudar, servir, pero no son creyentes. Y al hacer eso piensan que ya forman parte de la iglesia. Y no, la única forma de formar parte de la iglesia es a través de Cristo, ¿no? De su sacrificio, de reconocerlo como tu Señor y Salvador. Entonces nosotros mismos podemos estar haciendo daño a esas personas. Solo creyentes pueden estar en el servicio dentro de la iglesia. No solo porque le hacemos daño, sino como vimos, porque el servicio es espiritual. Esa persona no va a ser guiada por Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante las cosas que estamos viendo aquí. Otra cosa que menciona ahí en el verso 18 dice acerca de este hombre, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Esto quiere decir que las iglesias, probablemente de Macedonia y de otros lugares de Grecia, reconocían y alababan la labor de este hombre en cuanto al Evangelio. qué importante es esto. La iglesia no estaba alabando al hombre. La iglesia estaba alabando, digámoslo así, su productividad o aprovechamiento en cuanto al evangelio. Probablemente él era un predicador o un evangelista, predicaba el evangelio y que había dado mucho fruto. Y la iglesia, las demás iglesias lo reconocían. Este hombre no fue elegido entonces por su capacidad administrativa o su capacidad de negociar. No, él fue escogido por su madurez espiritual, por su buena reputación, por su carácter íntegro, ¿te das cuenta? No fue elegido por su conocimiento en contabilidad o en matemáticas, sino por su conocimiento del evangelio. ¿Sí lo ves? Todo apunta a eso. Todo apunta a eso. Es un ministerio espiritual y así lo tenemos que ver. Y así tiene que ser en nuestra casa. Obviamente estoy diciendo que entonces voy a dejar a mi contador y voy a buscar un contador cristiano. Bueno, sería bueno, ¿no? Probablemente él te va a ayudar a no pecar contra Dios, ¿no? Aunque los demás contadores pues siempre están buscando de qué forma arreglárselas, ¿verdad? Pero entonces sé sabio. O sea, ahora ese tipo de cosas tienes que ponerlas en oración. Buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Entonces este hombre fue buscado por esto, ¿no? Es lo que se nos muestra. La participación de este hombre piadoso pues de alguna forma estaba aumentando la credibilidad de esta obra, que era lo que Pablo también estaba buscando, ¿no? O sea, no agarraron a cualquiera, agarraron a una persona con buen testimonio. Las demás iglesias tenían buen testimonio de él. O sea, la iglesia en Corinto podía confiar en lo que Pablo estaba haciendo. ¿Sí lo ves? Verso 19 dice: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. O sea, este hombre no solo las iglesias lo reconocían, le daban alabanza en cuanto a su trabajo, su labor en el evangelio, sino también fue designado por ellos. O sea, ellos los escogieron, las iglesias. No fue Pablo, no fue Tito, las mismas iglesias lo escogieron a él. Este hombre no solo fue enviado por Pablo y Tito, sino que fue designado por las iglesias, como nos dice el texto. El hecho de que fuera designado por las iglesias pues también protegía a Pablo y a Tito de cualquier falsa acusación en su contra. Eso es lo que estaban buscando. Este pastor y maestro MacArthur escribe en cuanto a este texto, en su comentario dice él: la razón para la preocupación del apóstol no era que él y Tito no fueran dignos de confianza. O sea, no buscaron a este hombre porque ellos eran dignos de confianza. Él dice, sino que sus enemigos en Corinto no lo eran. Entonces él tiene que darles confianza a los corintios. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Y qué importante es que nosotros aprendamos también esto? Nosotros como creyentes tenemos que buscar aún darle confianza a la gente, ¿no? Eso nos habla de integridad y honestidad. Siempre en la administración tiene que haber esto. Pablo no podía permitir un malentendido más que causara una acusación más sobre él. Recuérdalo, ya los falsos maestros lo habían acusado mucho, tratando de desacreditarlo, habían hablado mal de él, y ¿sabes qué era lo peor? Que los corintios lo habían creído. Entonces Pablo debía tener mucho cuidado y mucho tacto para continuar la recolecta en Corinto. Por eso está haciendo todo esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero qué necesario es también nosotros, aún como administradores, como iglesia, tener mucho cuidado y tacto al administrar los recursos. Porque igual y no va a suceder, no vamos a encontrar con falsos maestros, con los corintios, pero de repente si hay uno que otro que nada más está fijándose a ver en qué se usan los recursos de la iglesia, ¿no? Y si se usan, si no se usan, ¿no? Si le gustó o no le gustó, que casi siempre son los que no apoyan, como los corintios, ¿no? Pero de nuestra parte tiene que ser así, ser muy honestos, íntegros, ¿no? Dar la confianza, como Pablo lo está haciendo y lo hace a través de, como vemos, este hermano, ¿no? Que, como dice el texto, la misma iglesia lo escogió para eso. Y dice a continuación, dice, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Como vemos también, Pablo iba a llevar este donativo a Jerusalén junto con otros hermanos más, ¿no? Dice, que es administrado por nosotros. Pero fíjate lo que dice ahí, para la gloria del Señor mismo. Otra cosa importante, la administración aún de nuestros bienes y recursos deben de ser con este propósito, para la gloria del Señor. Es muy claro. Para la gloria del Señor. Porque cuando nos enfocamos en la gloria del Señor, todas nuestras motivaciones, todas nuestras intenciones cambian. Cambian totalmente. Comenzamos a ser sabios y experimentamos la guía de Dios. ¿No quieres eso? ¿Cuántas veces has orado a Dios, Señor, dame sabiduría? Señor, guíame. Y Dios dice, pues ahí está, solo obedece. Solo obedece. Enfócate en mi gloria. Buscar la gloria de Dios siempre es ganancia para nosotros, sus hijos. Siempre va a ser ganancia. Si te enfocas en eso, siempre vas a estar caminando en el lugar correcto. Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar. Vas a encontrar su voluntad. Y aquí lo estamos viendo. Ellos dicen, esto es para la gloria del Señor mismo. Pero no solo eso, dice, y para demostrar vuestra buena voluntad. O sea, no solo tiene el propósito de darle gloria a Dios, sino también mostrar la voluntad que había en los corintios, ¿no? Pablo sigue animando a los corintios. Él sabía que en un principio ellos habían tenido una buena voluntad, una voluntad dispuesta, como lo mencionó en el verso 12. Había una voluntad dispuesta en ellos, que se había detenido, pero después del arrepentimiento que estaban mostrando, esta voluntad debía de continuar, ¿no? Como vimos la semana pasada. Entonces él sigue animándoles, aún esto es para que ustedes tengan la oportunidad de demostrar su buena voluntad, que no queden tachados como una iglesia que promete pero no cumple, ¿verdad? Pablo quería que las demás iglesias, incluyendo la de Jerusalén, vieran en los corintios una iglesia íntegra, una iglesia ejemplar. Y eso es lo que, ese es el propósito de nosotros. Y siempre que buscamos la gloria de Dios, vamos a encontrarnos con eso. Somos íntegros delante de Dios. Y no solo de Dios, también de los hombres, como veremos ahorita a continuación. Dice el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. La palabra censurar, aquí en este versículo, también se traduce como vituperar o criticar, ¿no? Eso es lo que sucede mucho en cuanto a este tema. Siempre que se han involucrado los recursos, tristemente, llega a haber mucha crítica, ¿no? Y Pablo lo sabía. Por eso dice, evitando que nadie nos censure, nos critique en cuanto a esta ofrenda. ¿Por qué? Pues dice, porque es una abundante, claro. No solo la ofrenda de los corintios, era de los macedonios, incluyendo Tesalónica, Berea, Filipos y otras iglesias más. O sea, aunque hayan dado poco, se ha juntado una gran cantidad, ¿lo ves? Por eso dice, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Anteriormente Pablo había sido criticado, vituperado fuertemente por los falsos apóstoles y por los corintios. Él sabía que debía de andar con cuidado en este asunto, ya que la ofrenda que estaban administrando, como vemos, era abundante, no solo en gracia, sino también en cantidad. Siempre que Pablo lo está mencionando, lo pone como gracia, porque es lo que Dios ve, pero físicamente tenemos que verlo, ¿no? Era una ofrenda económica bastante grande. Entonces dice, no queremos que nadie nos critique, no queremos dar ocasión, ¿verdad? Como dijo anteriormente, de ser tropiezo. ¿De qué forma? Verso 21 nos dice cómo. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aquí vemos otro principio que nos va a ayudar a andar íntegros delante de Dios. Procurando hacer las cosas honradamente. El término griego que se traduce por honradamente es kalos. Ya hemos hablado de este término otras veces, kalos, que se llega a traducir como bueno, recto o hermoso. Es lo que está diciendo, procurando hacer las cosas rectamente, hermosamente. Esa es una cualidad del cristiano, ya que solo él puede conocer la verdadera bondad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, eso no se lo puedes exigir a nadie más. Alguien que no tiene a Cristo, tú sabes que es una persona corrupta de nacimiento, pecadora. Esta bondad no está en él, pero en los creyentes sí existe esta bondad. Otra cosa más por cual tienen que ser creyentes los que administran los recursos dentro de la iglesia. ¿Sí lo ves? Al parecer esta es una cita del libro de Proverbios que Pablo tomó de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego que Pablo, en los tiempos de Pablo, se usaba. Y es Proverbios capítulo 3. Si quieres acompáñame ahí, Proverbios 3, que es padre ver el contexto de lo que está citando. nos va a ayudar a encontrar motivos para hacerlo honradamente. Dice Proverbios 3. Voy a leer el verso 3. Él cita el verso 4, te lo vamos a leer, pero ve lo que dice el verso 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Quieres ser honrado delante de Dios? ¿Cómo llamamos? ¿Recto? Toma atención a esto. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el verso 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es lo que está citando Pablo, ¿no? Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y aquí lo dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, ¿cómo puedo mostrar esto? Ser honrado, ¿no? Ser íntegro, recto. Aquí lo dice. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y fíjate lo que dice el verso 5 en adelante, que probablemente lo conoces, estás en Navegantes. Mismo contexto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, ya no te guías por ti, Él es el quien te guía, como lo estamos viendo. Reconócelo en todos tus caminos, aún los recursos que tienes. Dios está ahí, te das cuenta, es algo espiritual. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Si quieres ser honrado en tu administración, teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué interesante, ¿no? Esa es la forma en la que podemos realmente tener una buena administración. Y como veíamos en 1 Corintios 4, y ser hallados fieles delante de Dios. Con toda honra, rectitud, temiendo a Dios, confiando en Él, fíate de Jehová, confía en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos años te has estado apoyando en tu propia prudencia? Y luego ya estás en bancarrota, ¿verdad? Confía en Él y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová, apártate del mal y vas a poder caminar así. Es lo que Pablo está citando, procurando hacer las cosas honradamente, regresando al versículo 21 de 2 Corintios 8. No solo delante del Señor, importante esto, sino también delante de los hombres, como lo dice el proverbio. Este tipo de rectitud debe de ser vista no solo por Dios, sino por todos los hombres. ¿Sí lo ves? Déjame citarte a también este pastor y predicador Warren Wiersbe. Él dice esto: no debe de haber oportunidad para acusaciones, ni de Dios ni de los hombres. No es suficiente que el obrero cristiano diga: Dios conoce mi corazón. Debemos recordar que otros nos están observando y no debemos atrevernos a darle al enemigo ninguna oportunidad de acusarnos de deshonestidad, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente es así? Pues mira, hermano, pues, Dios conoce mi corazón, mi intención, y eso es lo importante. No. O sea, sí, te entiendo, ¿no? Pero muchas veces nos queremos justificar con eso cuando sabes que no estás caminando honradamente. Y sí, Dios conoce tu corazón, pero no estás temiendo a Dios. Porque si realmente tuvieras pensado lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Él es el que te va a pedir cuentas, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Él es el que le vas a entregar cuentas, no al hombre, a Dios. Entonces, qué importante es verlo así. O sea, no procuro solamente ver, pues Dios conoce mi corazón. Como dice Wiersbe, debemos recordar que otros nos están observando y no debemos atrevernos a darle al enemigo ninguna oportunidad de acusarnos de deshonestidad. Como iglesia tenemos que buscar eso, sin justificación. Yo sé que a veces es difícil, no es fácil. Ser íntegros no es cosa fácil. Y al final vamos a ir para allá. Pero sí es un camino que tenemos que seguir. Es el camino que Cristo nos dejó, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Él podemos llegar a eso. Entonces, la administración dentro de la iglesia y en cada creyente debe de ser, como vimos aquí, honesta, recta, hermosa delante de Dios y de todos los hombres, de buen testimonio, de buen testimonio. Vamos a ver el verso 22. Dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, envía a Tito, envía a otro hermano que no dice el nombre, pero aquí vemos un tercero, ¿no? O sea, Pablo estaba asegurando la cosa, ¿ya ves? O sea, no solamente es Tito, es otro hermano, y aparte hay otro hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano. Aparte de Tito, envía a este hermano, mencionado en el verso 18, y este otro. Igualmente, no se menciona su nombre, ¿verdad? Pero sí su esfuerzo, su diligencia y su confianza. Dice: cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Repetidas veces este hermano fue puesto a prueba, es lo que nos está diciendo Pablo. La palabra comprobar significa someter a prueba con la expectación a aprobar. O sea, aprobar después de evaluar. Como hacer un examen, pero no como los maestros de la SECU, ¿no? Que te hacen el examen queriéndote reprobar. No, un examen para que apruebes, para que muestres algo, ¿no? Ese era el propósito, ¿no? Que por el cual fue probado, que vieran, ¿no?, su confianza, su aprovechamiento. Y fue así. En cuanto a la administración también dentro de la iglesia, vemos esto: es correcto este tipo de comprobación, esperando que la persona pase la prueba, que muestre confianza, ¿no?, que muestre temor, que muestre fidelidad. Dice a continuación: y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este hombre no solo era conocido por los corintios, también era respetado por ellos, ya que tenía su confianza. Dice ahí que tiene en vosotros, por la mucha confianza que tiene en ustedes. Los encargados de administrar deben de ser personas conocidas, también aprobadas y de mucha confianza para la iglesia. Mucha confianza para la iglesia. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Vemos una historia que Jesús cuenta, dándonos enseñanza acerca de esto. Lucas 16. Esta parábola del mayordomo infiel, ¿no? No voy a leer la parábola porque no voy a dar más tiempo, pero sí voy a leer la parte donde Jesús concluye y da la enseñanza. Es Lucas 16, verso 10. Jesús dice esto: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y eso es a través de comprobación. Si te das cuenta lo que está hablando de este hermano: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero de igual forma, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice Jesús, verso 11: pues si en las riquezas injustas, hablando de las riquezas terrenales, dice, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice verso 12: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13: ningún siervo puede servir a dos señores. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo que estamos viendo aquí. Debemos de aprender a utilizar los recursos para fines espirituales. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nosotros. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y Dios va a comprobar eso. Y nuestra intención y el propósito es que todos los recursos que tenemos, ganancias, como dice, injustas, terrenales, son de aquí, sean usados para la gloria de Dios. Los recursos no son para ganarnos ni siquiera el cielo, sino para ganar personas para el cielo. Eso es lo que oramos. Eso es lo que buscamos. Esa es mi oración. Estamos orando por este lugar que te comentaba al principio. Y parte de mi oración es esa: Señor, ¿es el lugar que tienes para nosotros? ¿Es ese lugar donde tú quieres que tu nombre sea alabado, conocido, exaltado? Guíanos. Guíanos. ¿Sí te das cuenta? No es otro propósito. Señor, ¿es el lugar donde podamos estar cómodos? ¿Dónde nos va a gustar estar? No, es el lugar donde tu nombre, tu reino va a ser extendido aquí en la tierra. No hay otro propósito para nosotros como iglesia más que ese. Y nuestro enfoque aún en los recursos, ¿no?, es ese, que más gente pueda conocer al Salvador, al Señor Jesús. No hay otro propósito. Así tiene que ser. Y como el Señor Jesús, esos son administradores fieles. Verso 23, regresando a 2 Corintios 8. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Tito no era solo el compañero de Pablo, ¿te das cuenta? En el ministerio. Él era su colaborador para con los corintios. Él había estado yendo con ellos, participando con ellos. De tanta confianza fue Tito para Pablo, que años más adelante en tu Biblia, hay una carta que le escribió. Y está en ese grupo de cartas pastorales, escritas para pastores, Timoteo y Tito. Una carta donde lo dejaba como encargado de las iglesias en Creta. Tito fue uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Y lo vemos en el hecho de que Pablo lo envió a lugares problemáticos, como Corinto y Creta. Lee en tu casa a Tito y te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, tenía confianza en él, su compañero y colaborador. O sea, estaba dándoles confianza a ellos. Y dice a continuación: y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. La palabra mensajeros es la palabra griega apóstolos, literalmente apóstoles. Eso es lo que está diciendo. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias. Ellos eran mensajeros o enviados. Recuerda que la palabra apóstol también se traduce como enviado. Eran mensajeros o enviados de las iglesias. A diferencia de ellos, Pablo también era un apóstol, ¿recuerdas? Pero él lo era de Jesucristo. Lo vimos en el primer versículo de esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo vemos claramente. El único apostolado que existe hoy en día es este, el de las iglesias. Los que lo estamos viendo son apóstoles de las iglesias. Es el único apostolado. Los apóstoles de Jesucristo terminaron con el apóstol Pablo. Terminaron con él. Lo vimos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Déjame leértelo. 1 Corintios 15, verso 7. Cuando habla de la resurrección, si recuerdas. Fíjate cómo dice: después apareció a Jacobo. Hablando de Jesús, cómo se apareció a ellos. Después dice: a todos los apóstoles. Ahí está hablando de un grupo. Contexto, es un grupo aquí ya. Jacobo era apóstol, después a todos los apóstoles. Lo deja muy claro. Y al último de todos, ¿todos quién? Los apóstoles, es el grupo. De todos los apóstoles, como a un abortivo, uno que nació fuera de tiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, ¿de quiénes? De los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Pablo fue ya como un nacido fuera de tiempo, como un abortivo. Fue el último apóstol de Jesucristo. ¿Sí lo ves? Un apóstol de Jesucristo debía de ser testigo de la resurrección. Pero no solo eso, debía de ser escogido y comisionado por el Señor Jesús directamente. Y eso ocurrió con Pablo en Hechos capítulo 9, lo vemos cuando se le reveló y lo envió, lo comisionó. Nadie más. Los otros los escogió en los evangelios, los vemos, y el siguiente fue Pablo. Nadie más, los demás fueron apóstoles de la iglesia, enviados por la iglesia, no por el Señor Jesús. ¿Sí lo ves? Aún más adelante en esta carta Pablo habla de estos apóstoles, en el capítulo 11, ahí adelante en 2 Corintios, pero capítulo 11, verso 13, déjame leértelo. Dice: porque estos falsos apóstoles, no es nuevo. Ya en ese tiempo había falsos apóstoles. Obviamente está hablando que decían que eran apóstoles de Jesucristo. Estos falsos apóstoles, dice el verso 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, muy claro. Y Pablo agrada decir: ya no hay apóstoles de Cristo, son fraudulentos. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, dice Pablo, aquel que se llama apóstol de Jesucristo no es un ministro de Cristo. ¿Es un ministro de quién? De Satanás. Qué fuerte, ¿no? Pues es lo que dice la Biblia. Cuidado con esos apóstoles que dicen que son apóstoles de Jesucristo. Si te encuentras con una persona así, huye lo más lejos que puedas. No son apóstoles de Jesucristo ni de la iglesia. Son ministros de Satanás. Es fraudulento. Es muy claro lo que la palabra de Dios enseña. Los únicos apóstoles que existen el día de hoy, y dejemos a un lado el título, es un oficio, es una acción, fueron enviados, son por la iglesia nada más, por la iglesia, un enviado, un mensajero de parte de una iglesia. Regresando al texto, eso es lo que está ocurriendo aquí. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, pero dice a continuación, me encanta que dice eso, y gloria de Cristo. No eran apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Pero sí eran la gloria de Cristo. Yo prefiero eso. Yo prefiero que se me reconozca esto, que soy gloria de Cristo, que soy un apóstol de Jesucristo. Me encanta eso. Esto lo puede hacer cualquiera de nosotros cuando nuestra vida está dedicada a darle gloria al Señor. ¿Por qué afanarte en un título? ¿Soy apóstol de Jesucristo? No, mejor soy la gloria de Cristo. Así se le reconoce a estos hombres. Hombres de confianza, ¿lo ves? Íntegros. Por último, verso 24 dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Dos cosas. Pablo ya se había asegurado de mostrar a los corintios integridad y honestidad en toda la administración de la ofrenda. Ahora era momento de que ellos también mostraran su amor. Los corintios mostraran su amor a los que estaban sirviendo en la administración. Por eso dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. El objeto son ellos, muestren el amor a ellos, pero los que van a presenciar ese amor son las iglesias, lo que está diciendo. ¿De qué forma mostrarían su amor para con ellos? Simplemente cumpliendo con la obra de gracia que habían detenido, que continuaran, ¿no? Y no solo eso, recibiendo a estas personas, Tito y los otros dos hermanos, mostrando respeto, apoyo y sumisión a ellos, mostrando amor. Mostrando amor. Y volvemos a lo mismo. El amor no solamente es de lengua. El amor se muestra. Y aquí lo está diciendo claramente. Mostrad, ¿qué cosa? Vuestro amor. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera ha dado Dios, de tal manera ha amado Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo mostró, no lo dijo, voy a dar a mi Hijo, lo hizo, que dio a su Hijo por nosotros. El amor tiene que mostrarse, y Pablo ya lo había mostrado con ellos, muchas veces. Claro que ahora puede decir, ahora les toca a ustedes, ahora les toca a ustedes, porque una iglesia amorosa es una iglesia generosa, es una iglesia que va a dar porque el amor de Cristo ya está en él. Y Jesús les enseñó eso también a sus discípulos en Juan capítulo 13, que por cierto estamos estudiando esa parte en los miércoles en Juan. Si no vienes, te invito a que vengas los miércoles al estudio. Estamos estudiando Juan y vamos en el capítulo 13, pero en Juan 13, verso 34, Jesús les dice esto a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, las demás iglesias, todos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Es algo totalmente bíblico, totalmente que está en la voluntad y en el corazón de Jesús. Ámense unos a otros, muestren este amor. Lo segundo dice, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo continúa gloriándose de los corintios. ¿Recuerdas que habíamos hablado de esto en el capítulo 7? Déjame citarte los dos pasajes que hablan de esto. En el verso 4 del capítulo 7, Pablo dijo esto: mucha franqueza tengo con vosotros, me glorío con respecto de vosotros. Y al final del capítulo es donde lo entendemos mejor. Verso 14, capítulo 7, dice: pues si de algo me he gloriado con él, hablando de Tito, respecto de ustedes, no ha sido avergonzado, sino que así como en todo lo hemos hablado, Así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. En algún momento Pablo, lo vimos, lo estudiamos, se glorió de ellos. Le dijo a Tito: ¿sabes qué, Tito? Yo sé que ellos van a hacer caso, yo sé que se van a arrepentir, ve con ellos. O sea, Pablo estaba confiando en ellos, gloriándose de ellos. Y dice: ¿y sabes qué? Sucedió. O sea, fue verdad. No me quedaron mal. Dice verso 15: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Le está pidiendo lo mismo, que lo reciban así. Verso 16: me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Así comenzó hablando de este capítulo, que él estaba confiando en que iban a responder, y así termina. Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, Pablo continuaba gloriándose en ellos, confiando en ellos, pero ahora lo hacía sobre su generosidad. Confío que también esto lo van a hacer. Obviamente Pablo se gloriaba de ellos, no porque ellos fueran dignos de confianza, nunca lo demostraron, sino porque Pablo se ve que ellos habían puesto su fe en aquel que es digno de confianza, en nuestro Señor Jesucristo, quien estaba perfeccionando una obra que había comenzado en ellos y que le iba a llevar hasta fin. Dios estaba confiando en Dios y lo seguía demostrando. Entonces, a través de esto, qué importante vemos todos esos principios de administrar, de ser íntegros, de buscar ser íntegros delante de Dios y de los hombres. Pero no vamos a poder hacerlo si Dios no está ahí, si no estamos buscando, como vimos, su gloria, si no estamos buscando su voluntad, siendo guiados espiritualmente por Él. Si nosotros no estamos buscando ahí, más bien considerando no solo a Dios, sino también a los hombres, no vamos a poder mostrarnos de esta forma. Y Dios quiere que seamos así, como te leía al principio, en 1 Corintios 4. Es necesario, verso 2, necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿No quieres eso? El día que llegues delante de Dios y des cuentas y Dios te diga: bien, buen siervo fiel, ¿no? Pasa al gozo de tu Señor. Eso es lo que buscamos, lo que esperamos. A fin de cuentas, quien va a juzgarnos justamente va a ser Dios. Pero no por eso vamos a dejar a un lado lo que hagamos aquí. Busquemos agradar a Dios, a los hombres, buscando y temiendo a Dios, buscando su voluntad. Nuestra administración tiene que ser honesta, responsable, confiable. Y no solo eso, como vimos al último, amorosa, mostrando amor, en un sentido general, íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que Dios quiere. ¿Te parece si oramos para que Dios haga esta obra? Señor, gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias por animarnos, Señor, y una vez más mostrarnos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Señor, es asombroso cómo aún en estas cosas que de repente podemos tacharlas de no ser espirituales, Señor, son tan espirituales, son tan necesarias, Señor, que te reconozcamos, Señor, que te consideremos. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder ser obreros, Señor, así como hablábamos, fieles en la administración, Señor, en todo lo que hagamos, no solo en general como tu iglesia, Señor, sino también individualmente, cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has dado recursos, nuestro hogar, nos ha dado no solo económicamente, nos ha dado simplemente a muchos de nosotros una familia, Señor, esposa e hijos que tenemos que cuidar, Señor, y que sabemos que aún de ellos vamos a dar cuentas delante de ti, Señor. Ayúdanos a buscar esto, Señor, considerando lo que vimos hoy, aún esos principios, Señor, buscar tu gloria, buscar tu voluntad, tu guía, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, poner en oración cada cosa que hagamos, Señor, aunque de repente parezca o suena muy religioso, Señor, debemos entenderlo y poder ver, como hablábamos, Señor, y vamos a poder caminar en rectitud, Señor, confiando no nosotros en ti, Señor, de todo corazón, no apoyándonos, como veíamos, en nuestra propia prudencia, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos, sabiendo que tú tienes la capacidad y el poder de enderezar nuestras veredas, Señor. Hazlo, Señor, El día de hoy te pedimos eso. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, no solo de las cosas espirituales como tu gracia, los misterios, tu palabra, sino unas cosas que tú nos das en esta tierra, Señor, como los recursos. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de tu palabra y haz esta obra en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.